ladies and gentlemen.
Come and go.
M aditos.
It's alright, alright. 어디로 튈지 몰라, don't ask me how. 잘 모르니까. Because I don't know where it goes. 맘대로 결정할게. Up and down, left and right.
Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva edición de MM Adictos en formato esencial, es decir, ese formato que es abierto para todo el mundo. Y que hoy va a estar destinado a hablar de UFC Vegas 57. En el main event de este evento tuvimos el Mateusz Gamrot, mejor dicho, Arman Tsarukyan contra Mateusz Gamrot, porque Tsarukyan era el que estaba por encima. Y vamos a dedicarle pues la mayor parte de este programa a hablar de eso, pero también vamos a comentar los resultados que hubo en el resto de combates, porque hay algunos que son interesantes. El main event, por ejemplo, enfrentaba Neil Magny contra Shavkat Rakhmonov, y eso hay que comentarlo también porque Shavkat está en un estado de forma espectacular. Ya lo conocíamos todos, sabíamos que estaba en un estado de forma óptimo, pero ahora ha tenido su primera pelea seria, que no es que las anteriores no lo fuesen, pero ha sido su rival más duro, y entonces Neil Magny en este caso, y vamos a comentar cómo fue aquella pelea en la noche del sábado. También Umar Nurmagomedov peleó en este evento, así que car medianamente interesante, quizás de esas de las que cuesta venderlas a lo mejor porque no hay un gran main event a ojo del aficionado, digamos, no os vayáis a ofender, pero un poquito más casual, ¿no? Porque dicen quiénes son Arman Tsarukyan y quién es Mateusz Gamrot, ¿no? Pero la gente que conoce un poco más el tema sabíamos que esto iba a ser un grandísimo main event. Antes de empezar con los contenidos de hoy, un repasito rápido a nuestros patrocinadores. Darle las gracias a los caballeros de Oscar Panadero. Tienen un evento el próximo 10 de septiembre. De hecho, me han pasado por línea interna ya varios combates que están. Esto ha sido cuestión, no sé si de días, pero fue hace poquito cuando me dijo lo del evento. Y ya hoy me ha pasado por ahí por línea interna una car que pinta bastante bien, que tiene a luchadores de todos los equipos, bueno, todos los equipos, voy a decir, pero de varias partes de España. Hay gente también del Tíbet, de allí del equipo de Joel. No voy a revelar mucho más. De hecho, a lo mejor ya me estoy pasando y Oscar me da un toque, pero bueno, lo digo, no voy a nombrar a los luchadores, pero que sepáis eso, que hay gente de todos los equipos en esa lista preliminar, que si Dios quiere, pues podréis ver el 10 de septiembre en Valladolid, allí en la sede de los Caballeros de Oc, por 20 euros la entrada, y que van a ser, creo que todos, combates amateur, pero hay que apoyar también a los luchadores amateur, ¿no? Venimos de este pasado fin de semana donde se han celebrado los campeonatos de España, que vamos a dedicarle, no hoy, pero a lo largo de la semana hablaremos unos minutos de cómo ha ido esos combates. Por ejemplo, tenemos a Antonio Fofirca, que peleó, bueno, ha peleado todo este mes de junio, ¿no? Pero el chaval peleó una semana antes en AFL, y claro, obviamente una semana antes también en las preliminares de la Feloda, y se ha pasado todo el mes peleando el chaval, y estaba en la final. Ya hablaremos a lo largo de esta semana de cómo le ha ido, ¿no? Y otros luchadores muy interesantes también, gente que ya ha representado a España en torneos europeos de la IMAF también, que llegaron a la final, y creo que algunos de ellos incluso ganando, así que bastante relevante. También, nuestro otro patrocinador, DragonZ.es, la comunidad de Nacho Serapio, más de 100 cursos ya en esa plataforma excelente, creada por Nacho Serapio, por 14 euros al mes la suscripción. Ahí tenéis multitud de cursos. Si necesitáis un listado de los cursos, lo que siempre digo, entráis en la página web, en dragonz.es, y ahí tenéis el listado, porque se pueden adquirir de manera independiente, pero eso sí, más caro, 50 euros. Pero a diferencia del acceso a la plataforma, ese curso será para vosotros para siempre. Tendréis acceso ahí para los restos, hasta el día que os muráis, ¿no? Si estáis ahí en la cama ya, me voy a morir. Pero coño, voy a echarle un vistazo último ahí a ese curso que pagué hace 60 años en la comunidad Dragon, ¿no? Dios quiera que eso siga ahí en pie y Dios quiera que llegue a esa edad. Pues vamos a echarle ese vistazo, lo podéis hacer, ¿no? Además, por estar suscrito a la comunidad Dragon tenéis acceso a todo el archivo de la Dragon Magazine, de la revista, pero también se os envía a vuestra casa en papel. La revista es bimensual. Este mes, por ejemplo, ha habido revista. El mes que viene, no. El siguiente se supone que sí, por si acaso queréis calcular y decir, pues mira, me suscribo aquí y así ya también aprovecho y tengo la revista de SM en formato papel. Más que nada por eso, ¿no? Pero bueno, ya sabéis. Toda la información en dragonz.es, el Netflix del aprendizaje de las artes marciales y de los deportes de contacto. Vamos a echarle este repasito al evento del sábado, a ese Sarukian contra Ganrot. Antes, permitidme que también, que se me ha olvidado comentarlo en la introducción, pero la semana pasada estuve grabando con Enrique Jimeno y con Sergio Hidalgo también, profesional de las MMA. Creo que ahora Sergio está en el tema del Muay Thai y boxeo, pero sigue en activo peleando, en otra modalidad, pero sigue ahí. Y estuve grabando con ellos en el programa, en el canal de YouTube de Enrique Jimeno, hablando de UFC 276, de 5 combatitos que vamos a ver en UFC 276. Está ya subido en su canal de YouTube, así que si hacéis el favor, echadle un vistazo, dejadle un comentario a Enrique, suscribiros al canal, darle al like, que además está haciendo las cosas muy bien. Va incluso a empezar, bueno, ya ha empezado a grabar vídeos en exteriores y está subiendo de nivel Enrique, y eso hay que reconocérselo. Cuando se hace bien el trabajo hay que reconocerlo, y lo está haciendo francamente bien Enrique. Y bueno, si me están escuchando, pues darle también las gracias a ambos, tanto a Sergio como a Enrique, porque se aprende de los profesionales, ¿no? Y a mí me gusta mucho ese tipo de charlas, porque escuchando a Sergio Hidalgo digo, ah, pues mira, pues yo de esto no me he dado cuenta, esto de aquí, y también escuchando a Enrique, y son cosas que, bueno, siempre, yo creo que siempre hay sitio, ¿no? Y siempre hay momentos para aprender de otros profesionales. Yo, eso de la gente que dice, no, yo soy el mejor, yo soy el que sabe más, el que no sé qué, el que no sé cuánto, yo con ese tipo de gente no la trago, ¿no? Creo que hay que tener un poquito más de humildad y siempre se aprenden cosas. Aunque sepan mucho, siempre se acaban aprendiendo cosas. Así que ya sabéis, visitad el canal de Enrique Jimeno, que es el blog de Enrique Jimeno en YouTube, y ver tanto ese como todos los vídeos, porque tiene entrevistas con gente también conocida y con gente importante. Echarle un vistazo a todos si no lo habéis hecho ya, y si no conocíais el canal, quiero decir, si lo conocéis ya, pues bueno, ya los conocéis, pero si no, echarle ese vistacito ahí al canal de Enrique. Ahora sí, nos vamos a poner a hablar de este UFC Vegas 57. Obviamente se celebró en el UFC Apex, fueron 12 enfrentamientos. Vamos a empezar directamente a leer resultados y a ir comentando algunos detalles. El primer enfrentamiento fue el de Vanessa Demopoulos contra Jin Yufrey. Derrotó Vanessa Demopoulos a Jin Yufrey por un 29-28, un 30-27 y un 28-29. Fue un combate bastante ajustado, pero tengo la sensación que después de ver esta pelea, los jueces, sin ser un resultado excesivamente erróneo, sí que creo que desde mi punto de vista Jin Yufrey mereció ganar esta pelea, pero a ojos de los jueces no. Tuvo dos buenos primeros asaltos, yo creo que fueron la base para haberlo ganado. Es verdad que el segundo fue bastante más cerrado que el primero, pero al final no tuvo Jin Yufrey suerte, y Vanessa Demopoulos pues vuelve a ganar una peleita aquí dentro de UFC. Esta era quiero recordar que es el segundo triunfo consecutivo de Vanessa Demopoulos, y Jin Yufrey venía con una racha positivo, dos victorias creo que eran también, y ahora se han visto cortadas por esta derrota. Más cositas, Mario Bautista era favorito para esta pelea según las apuestas, pero a mí me sorprendió la actuación de Bautista derrotando a Brian Kelleher casi en un visto y no visto, 2 minutos y medio del primer asalto, 2 minutos 27 para ser exacto, por sumisión, por rear naked choke. También es verdad que en determinadas ocasiones Brian Kelleher ha sufrido ya derrotas por ese método y que le cuesta, ¿no? Y Bautista lo hizo a la perfección para derribar en dos ocasiones a Brian Kelleher, y en la segunda transicionar a la montada, explotando, esperando el momento adecuado para cuando Kelleher metió la cadera ahí hacia el lado donde estaba Bautista, explotar y pasar a la montada, y de ahí pues Kelleher se dio la vuelta y ya le cogieron ese mataleón. Muy buena victoria para Mario Bautista aquí en un nuevo combate que tiene en UFC, que son ya 6 enfrentamientos de los que ha ganado 4. Y Brian Kelleher pues a seguir remando, ¿no? Porque, a ver, venía ya con una derrota frente a Umar Nurmagomedov, nada de lo que avergonzarse, Además por el mismo método, por el Rear Naked Choke, por el Mataleón. Y ahora ha vuelto a perder contra Mario Bautista, cuestión de 3 meses después, por el mismo método. Y como digo, no es algo extraño porque ya le ha pasado en otras ocasiones que las estrangulaciones al cuello la verdad es que no son su fuerte. Pero bueno. Cody Darden noqueó a JP Vice, que probablemente haya sido lo último que hemos visto de Vice aquí dentro de UFC, porque todos son derrotas, 3 derrotas. Y en este caso cayó noqueado por Cody Darden, por TKO, en el primer asalto. Primeramente le conectó una izquierda a Darden, que hizo que Vice se tambaleara brevemente, pero luego fue otra derecha la que abrió la lata nuevamente, un poquito más de lo que ya estaba abierta, para con una nueva combinación, segundos después, tirarlo al suelo y ya ahí enganchar golpes y golpes y golpes, hasta que el árbitro intervino para parar la contienda cuando JP Vice no estaba cao, porque estaba arrodillado, con los brazos pues, intentando levantarse, pero recibiendo hammer fist tras hammer fist, y claro, ya en ese momento pues lo más lógico era parar, ¿no?, el combate. Como digo, JP Vice, tres combates en UFC, 3 derrotas consecutivas, la verdad es que a su esposa le ha ido bastante mejor. Y Cody Darden, aquí en UFC, tiene 2 victorias, 2 derrotas y un empatito contra Chris Gutiérrez en su primera fecha. Sergei Morozov derrotó a Raulian Paiva por una decisión unánime, un triple 29-28, y aquí en esta decisión, en la división Bantamweight, no hay ningún tipo de duda de que Morozov, a través del segundo y el tercer asalto, le dio la vuelta a lo que Raulian Paiva había hecho en el primero, en base al striking. Ahí aguantó en ese primer asalto Paiva muy bien a Morozov arriba y estuvo castigándole a base de golpe, de larga distancia también. Buen striker Raulian Paiva, que quizás su mejor categoría de peso puede que sea la de 125 libras, pero en su último enfrentamiento 125 falló el peso, así que quedó bastante tocada su participación en esa categoría. Pero bueno, como os estoy diciendo, Morozov derrotó a Raulian Paiva aquí en 135 libras, a través del segundo y el tercer asalto, un segundo asalto donde sí que llegaron ahí los takedowns, y un tercero donde Morozov sorprendió bastante con el ritmo que le impuso a Paiva en el striking, y eso le sirvió para, mezclado también con un poquillo de grappling, acabar derrotándolo por decisión, como estamos hablando, unánime. Un triple 29-28. 18-5 para Sergei Morozov, 21-5 para Raulian Paiva, que yo creo que enciende las alarmas, ¿no? El luchador del Alpha Male, estaba por ahí Uriah Faber. Viene con 2 derrotas consecutivas. La primera contra Sean O'Malley, se puede llegar a entender. Pero ahora contra Sergei Morozov también se entiende, ¿no? Porque Morozov es un luchador de nivel, es respetable, desde luego. Pero fue de más a menos. Empezó muy bien el primer asalto, ya después le sembró esa duda, ¿no?, Morozov, después de conseguir derribarle, y al final pues acabó cayendo derrotado. ¿Qué más cositas por aquí? A ver, tenemos en 145 libras, nos quedan 2 combates de la card preliminar. Shajilan Nwerdambieke, también conocido como Wolverine, le llaman, Lobezno, derrotando a TJ Brown en uno de los combates para mí más entretenidos de la noche, porque en el primer asalto, bueno, esto fue una decisión unánime para el luchador chino por un triple 29-28, pero en el primer, una decisión ajustadita, por mucho que sea unánime. Que bueno, a ver, no hay diferencia entre unánime y dividida. Esto de hecho lo explico en el vídeo de Jimeno, ¿no? A ver, mucha gente dice, bueno, yo le hubiera dado una decisión dividida. No, a ver, cada juez es independiente y cada juez da una decisión. Si luego la decisión sale dividida es porque 2 jueces han dicho una cosa y el otro le ha dado la victoria al contrario, pero eso no tiene nada que ver. Yo le hubiera dado una decisión dividida o una decisión unánime, no tiene nada que ver. Entonces en este caso es totalmente unánime para Shajilan. Los 3 jueces le dieron ese triple 29-28, pero fue una pelea, como digo, cerradita. En el primer asalto Shajilan consiguió un knockdown sobre TJ Brown, pero Brown se levantó bastante rápido, después de intentar incluso buscar un triángulo, un armbar, mejor dicho, en el suelo sobre Shajilan cuando el chino se colocó encima de él. Y Brown no le perdió la cara al combate porque estuvo trabajando muy bien con múltiples intentos de sumisión, tanto en el segundo como el tercero, porque Shajilan lo derribaba. Y en el segundo hay que reconocerle que estuvo mucho más inteligente que Shajilan y mucho más activo en el grappling, y es bueno ver que los jueces den asalto a el luchador que está en posición inferior y que, bueno, luego acabó ganándole un poquito la espalda, sí, pero es reseñable eso, porque no se suele dar muchas veces, ¿no? Y es bueno ver que reconocen la valía de TJ Brown en el suelo con la espalda contra la lona y la inactividad, castigan un poquito la inactividad de Shajilan en la posición superior. En el tercero, pues, asalto cerradito también, con Brown intentando algunas sumisiones, pero Shajilan ahí sí que trabajó un poquillo más. Entonces, a través del wrestling, Shajilan Nwerdambieke consiguió esta victoria, como como hemos mencionado, por un triple 29-28, sumando su segunda victoria en UFC. Debutó con derrota, pero ahora viene con una racha de dos victorias en los últimos dos combates. Y TJ Brown cae un 16-9, él ya tiene más experiencia aquí que Shajilan. En total son cinco combatitos, donde ha ganado dos, venía con una racha de dos victorias consecutivas, pero se ha visto interrumpida por esta derrota, así que se queda con un 2-3. Y en el main event de la card preliminar, si me permití, Carlos Ulver derrotó a Typhon Enchukwi por KO, bueno, por TKO para ser exacto, en el primer asalto, al minuto 15 de empezar la pelea. Typhon es un tío imponente, el luchador camerunés, fue a por él, fue a tomar el centro, pero Carlos Ulver también es un tío alto, un luchador del City Kickboxing, estaban Volkanovski, Adesanya y creo que también había otro luchador por ahí del equipo entre el público del UFC Apex, ¿no? Ya llevan allí un tiempo Adesanya y Volkanovski para las peleas de esta próxima semana, de esta semana, y entonces pues ahí vimos apoyando al compañero de equipo de Israel Adesanya. Y derrotó a Typhon Enchukwi, conectó un hook con la izquierda, con la mano delantera, cuando Enchukwi, uno de esos momentos clásicos, esas contras clásicas, donde tú vas a soltar una low kick, y una inside low kick, y te encuentras con la contra, ¿no?, de la mano contraria de tu rival. En este caso, Ulver sí que es verdad que lanzó el golpe un poquillo antes. Si lo ves a cámara lenta y tal, da esa sensación de que él inicia el movimiento antes de que Typhon lance esa low kick, pero igualmente el golpe se lo come el camerunés. Él lo manda hacia atrás, empieza a temblar un poquillo las piernas y Ulver eso se lo toma como una señal para avanzar, empezar a soltar manos y acabar noqueando a Typhon Enchukwi. Buena victoria para Carlos Ulver, se pone 5-1 en su carrera profesional y Typhon cae a un 6-3 dentro de este enfrentamiento en la división Light Heavyweight. Y nos movemos a la main card ya, a los últimos 6 combates, 12 en total como hemos dicho, 50-50 según la posición de la card, y empezamos por Chris Curtis contra Rodolfo Vieira. Una nueva victoria de Chris Curtis, sigue triunfando aquí dentro de UFC y empieza ya, bueno, de hecho, fijaos cómo son las cosas, él se ha enterado de que en este próximo UFC 276, este fin de semana, hay huecos libres. ¿Por qué? Porque Misha Tate y Lauren Murphy no van a pelear ahí, se han caído. Y bueno, la que se ha caído realmente es Lauren Murphy por temas de COVID y están buscando una nueva fecha para ese enfrentamiento, aunque Misha ha dicho que le gustaría permanecer en la card ya que ha hecho el training camp. Pero oye, yo si fuera ella esperaría, la verdad, porque no es lo mismo enfrentarte a Lauren Murphy que a alguien en short notice, por el sencillo hecho de que enfrentarte a Lauren Murphy, aunque sea una semana, dos semanas después, te puede garantizar el estar dentro del top 5 de la división al menos. Y a lo mejor, quién sabe, un title shot, ¿no? Por aquello de Valentina dice, oh, pues mira, Misha Tate viene aquí, Flyweight y tal y cual, vamos a organizar esta pelea. Y podría llegar a pasar, por eso creo que sería inteligente. Pero Chris Curtis ha intentado ya aprovechar ese hueco, parece que no le van a dar ninguna pelea. Y aquí fue de menos a más. El primer asalto, Rodolfo Vieira estuvo bien. Hay que destacar varias cosas interesantes de Chris Curtis en esta pelea. La primera, la grandísima defensa de takedown. El sprawl de Chris Curtis fue magnífico. Rodolfo Vieira se cebó mucho con intentar single legs, intentar atacar esa pierna delantera, y eso se lo frenó bien Chris Curtis. Muchas veces en el sprawl, otra vez ayudándose de la pared. Rodolfo Vieira, cuando llegaba a la pared, parecía que llegaba a un punto muerto, la verdad, que no conseguía intentar cambiar la posición o atacar a un double leg o buscar algo distinto, no lo conseguía, y fue un 0 de 20 para Rodolfo Vieira en takedowns. Ya había escuchado bien, 0 de 20, Chris Curtis defendió 20 takedowns, 10 creo que fueron en el último asalto, y consiguió la victoria pues porque en el segundo empezó a... En todos los asaltos defendió los takedowns, pero en el segundo empezó ya a clavar manos, empezó a trabajar el cuerpo, y Rodolfo Vieira, que había estado bien en el striking en los primeros 5 minutos, fue poquito a poco desapareciendo. Bien por el trabajo de Chris Curtis al cuerpo, bien porque iba ya cansándose un poquito de tanto intento de takedown, ¿no? Así que el brasileño, que obviamente no es sospechoso de ser un magnífico, un excelente campeón del mundo de Brazilian Jiu-Jitsu, no pudo derrotar a Chris Curtis, que sigue invicto en UFC, que está ahora mismo 3-0, que en esta ocasión no consiguió consiguió noquear al rival que tenía por delante, como se hizo con Phil House y con Brendan Allen, y que extiende la racha de victorias que tiene hasta ahora, 3 en UFC, pero otras 5 adicionales fuera de la compañía, para ese 8 de récord de racha de victorias ahora mismo consecutivas. 29-8 de récord para Chris Curtis. Hay que tener un ojito encima de este hombre porque es peligroso. Vamos a ver hasta dónde puede llegar, pero de momento buenas sensaciones. Son nombres que conocemos todos. Phil House, Brendan Allen, Rodolfo Vieira, fuera del top 15, pero llamando ya a la puerta del top. Rodolfo se queda con un 8-2 de récord. Esta es su segunda derrota en UFC. Pero creo que me parece que tenía 3 victorias. Sí que ha sido últimamente bastante irregular. No ha conseguido encontrar más de 2 victorias consecutivas. Pero ahora pues se queda con esta derrota frente a Chris Curtis. Umar Nurmagomedov, el primo de Khabib, contra Nate Maynes. Aquí quiero destacar que Umar Nurmagomedov no es el clásico Nurmagomedov. Y por clásico, bueno, clásico Nurmagomedov o luchador afiliado a Khabib. ¿Y qué entendemos por eso? Pues un luchador que principalmente basa su estrategia en el sambo, en el grapple, no en el tema de la lucha, en derribar a sus rivales y trabajar en el suelo, sino que Umar Nurmagomedov es la evolución de los Nurmagomedov, ¿no? Él ahora, además de tener un excelente suelo, como vimos en este enfrentamiento, ha añadido también el striking. No ahora, porque esto es algo que ya viene haciendo desde incluso cuando peleó una vez, me parece, en PFL. Ahí ya se le vio a Umar Nurmagomedov bastante suelto en el striking. Y aquí en UFC ha transmitido muy buenas sensaciones en el striking. Aquí contra Nate Maynes sí que es verdad que estuvo en parte, por striking me refiero en el standing, ¿sabes? No en el suelo. Ground and pound, pues obviamente ahí los Nurmagomedov son brillantes, ¿no? Pero me refiero a standing, ¿no? A pelear de pie. Tuvo sus ocasiones, tuvo sus 2 o 3 golpes interesantes Nurmagomedov, pero el fuerte de la victoria de Umar en esta decisión totalmente unánime, yo voy a decir la puntuación para que no os quepa duda alguna de que ganó claramente 30-27, 30-25, 30-26. 30-25, 30-26, yo creo que sería lo más acorde, segundo o tercer asalto, ¿no? Pero, a ver, es wrestling y más wrestling, y trabajar y agobiar a Nate Maynes, que solamente pudo conectar 2 golpes significativos, algunos más en el montante total, ¿no? Incluyendo los que no son significativos, pero es que no le dio oportunidad a Nurmagomedov de hacer nada, porque prontito en el primer asalto ya lo arrastró al suelo, porque Nate Maynes dio ese pasito hacia adelante y se encontraron en el clinch, lo que era mala noticia, y lo derribó. Y en el segundo asalto, pues vio que lo que había hecho en el primero y volvió a derribarle al principio del asalto. En el tercero tardó un poquito más, pero también decidió tranquilizar la cosa y llevar la pelea al suelo. Y Umar Nurmagomedov voló por encima de Nate Maynes. No se puede decir tampoco que fuera una victoria en el Ground and Pound jodidamente impresionante, en el sentido de Javi era mucho más contundente, o le hemos visto actuaciones más contundentes a Javi en el Ground and Pound de las que le vimos aquí a Umar Nurmagomedov frente a Nate Maynes, pero no le dio opción ninguna a Maynes. Y Maynes, no os confundáis, porque algunos diréis, guau, es que lo destrozó. No, Maynes es un rival que llegaba con un 14-1 a esta pelea y que había ganado todas sus peleas dentro de UFC. Sí que es verdad que rivales que no eran excesivamente importantes, pero Luxander igual os suena, Tony Gravely yo creo que sí que os suena, ¿no? Dentro de la división Bantamweight. Pero claro, Umar Nurmagomedov, que estuvo el sábado a un nivel totalmente superior a Nate Maynes y varios niveles por encima. Es más, vamos a mirar los rankings. No han actualizado todavía, ¿verdad? Por aquí. No han actualizado todavía los rankings, pero cabe la gran posibilidad de que lo veamos dentro del top 10. Vaya, yo no me lo pensaba. Yo metía directamente a Umar Nurmagomedov dentro del top 10. ¿Por qué? Porque sigue invicto. Está ahora mismo con un 15-0 y está al nivel de los mejores. Entonces, puede que lo metan poquito a poco, ¿no? A lo mejor dentro del top 15, pero yo no me lo pensaba. Su siguiente pelea debería ser contra alguien. Umar Nurmagomedov es probablemente un futuro campeón de la categoría y hay muchos nombres muy interesantes en la división Bantamweight, ¿eh? No, la verdad es que se está poniendo muy muy bien, ya estaba muy bien, pero ahora este tipo de luchadores, como es el caso de Umar Nurmagomedov, que se suman a la nómina de muy probablemente de ese top 15, Adrián Yáñez, viniendo de esa última victoria por KO frente a Tony Kelly en el evento de la semana pasada, están ahí entrando y pegando con fuerza, nunca mejor dicho, ¿no? Así que muy buena victoria de Umar Nurmagomedov, controlando de principio a fin el enfrentamiento. Thiago Moisés volviendo a ganar. Se hubiera puesto con 3 derrotas consecutivas en los últimos enfrentamientos, contra Islam Makhachev, rival complicado, contra Joel Álvarez, que lo noqueó, le pasó por encima a Thiago Moisés, y ahora se enfrentó a Christoph Giagos, el brasileño, ¿no? E hizo lo que mejor sabe hacer Thiago Moisés, que es el someter. a sus rivales. Moisés es un luchador chiquitito, muy pequeñito, ¿no? Pero aquí encontró el wrestling suficiente para derribar a Christos Giagos y en la transición rápidamente, porque os voy a relatar el takedown, porque la verdad es que es una de esas imágenes que le gusta mucho a Daniel Cormier luego a la hora de analizar, ¿no? Y a mí también, porque Moisés tiene un single leg presionando contra la jaula, tiene la pierna izquierda de Christos Giagos, que se está ayudando de la pared para defender, y Moisés llega a un punto donde no consigue hacer nada ahí dentro de ese intento, ¿no? Entonces lo que hace es cambiar hacia el lado contrario, es decir, si tú tienes la pierna izquierda y tú estás en el centro, tirar para tu lado izquierdo, es decir, para el lado derecho de Christos Giagos. ¿Qué pasa? Que claro, al tú tirar de la pierna hacia ese lado, lo que haces es desestabilizarle un poquito la cadera, lo suficiente para que Christos Giagos cayese, tuviese que poner las manos en el suelo con las rodillas y que Thiago Moisés le pudiese ganar el lateral y luego la espalda. Saltó sobre la espalda de Christos Giagos, que se levantó con él a su espalda y que estuvo peleando con las manos de Thiago durante un buen tiempo hasta que ya no pudo más y acabó cerrando el mataleón, que no pasa por debajo realmente del mentón, pero supongo que la presión desde atrás, desde el cuello, desde la espalda, sobre el mentón también, esa manera de apretar, pues acabó sometiendo de esa manera a Thiago Moisés a Christos Giagos, volviendo, como hemos dicho, a la senda de la victoria para un 16-6 de récord, un luchador que en su momento estuvo rankeado hasta que Joel le quitó esa posición, número 15 que tenía, y Christos Giagos cae a un 19-10, habiendo perdido contra Arman Tsarukyan en su último combate en septiembre del año pasado, y ahora contra el brasileño Moisés. Viene con una racha de dos derrotas ahora Christos Giagos. Josh Parisian, noqueando a Alain Baudot, al luchador francés, al compañero de equipo de Cyril Gané, en el MMA Factory de Francia, en el segundo asalto, después de hacer un gran comeback. ¿Por qué? Porque Josh Parisian, luchador, donde lo veis, 265,5 libras fue lo que dio, pero muy ágil, muy rápido, con buenos movimientos, buenos desplazamientos a lado. Y lo que pasa que es que se cometió un fallo, entre comillas. A ver, desde casa es muy fácil decir, oye, esto sí es un fallo, ¿no? Pero son cosas que en el combate no las piensas. Parisian tiró un spinning elbow y ese spinning elbow dio en el costado de Alain Baudot, pero Baudot es que ni se inmutó. Entonces ese cierre de distancia lo aprovechó Baudot para echarle con la mano izquierda, agarrarle la cabeza, y con la derecha, el típico movimiento de Dirty Boxing, que por ejemplo, ya que hemos hablado antes de Daniel Cormier, hemos visto a Daniel Cormier en alguna ocasión, aquel combate por ejemplo contra Stipe Miocic, donde se proclamó campeón de la división heavyweight, ¿no? Aquellos movimientos de Dirty Boxing, pues fue lo que hizo Alain Baudot, echarle la manita y con la derecha ¡pum! Golpe seco, ¿no? Como si estuvieran pegando contra un bloque de cemento o de mármol, ¿no? Y cayó Parisian. Lo que pasa es que Baudot es muy limitado en el suelo y Parisian resistió. Baudot no tenía nada para él en el suelo, como bien le apuntaron a Parisian desde la esquina, y eso se detuvo la traducción en que Parisian escapó del suelo, se levantó y acabó este primer asalto del enfrentamiento golpeando a Alain Baudot. Baudot se había quedado sentado en el suelo cuando lo había derribado Parisian y Parisian estaba encima de él metiéndole golpes con la derecha, pero no fue suficiente para parar la pelea en ese momento. Sí que lo consiguió en el segundo asalto, donde volvió a derribar a Alain Baudot, donde le cogió la montada y ahí ya Baudot sí que desconectó. Ahí es que ya no tenía posibilidades. Entre esa montada y hubo más takedown en ese asalto, un takedown más. Del primer takedown pudo salir el francés, pero del segundo no. Llegó la montada y Parisian machacó y acabó con Baudot. Parisian, un compañero de edición de Ultimate Fighter, de aquel que ganó Juan Espino, y que ahora, bueno, le costó entrar en UFC porque tuvo el peleón en un Contender Series. No le sirvió para entrar a pesar de haber ganado en UFC, pero sí que entró en el Ultimate Fighter. Luego no firmó por la compañía, sino que estuvo dando vueltas hasta que volvió a participar en un Contender Series que ganó, y ahora ya tiene un 2-2 de récord en UFC. Venía de derrota frente a Dontell Mays, ha ganado esta pelea frente a Alain Baudot, y Baudot, pues muy mal aquí en UFC. 4 peleas y realmente 4 derrotas, porque la que tuvo contra Rodrigo Nascimento luego la cambiaron a un no contest, pero también fue una derrota en aquella ocasión. Vaya, si no recuerdo mal, me vaya a dejar que lo compruebe exactamente, porque creo que fue, sí, efectivamente, fue Rodrigo Nascimento el que ganó aquella pelea frente a Alain Baudot. Así que ha perdido todo lo que ha tenido dentro de UFC, aunque ese resultado lo cambiaran a un no contest, y pinta muy feo para el francés, que tiene muchas cositas que trabajar, principalmente en el suelo. Se demostró, ¿no?, que esa frase de que le dijeron a Josh Parisian en el intercambio de "no tiene nada para ti en el suelo", al final fue verdad. Shavkat Rakhmonov, 170 libras contra Neil Magny, probablemente el prospect más interesante en la división welter, por supuesto con el permiso de Hamza Chimaev, aunque yo creo que ya Hamza Chimaev, después de esa victoria frente a Duriño, se puede decir que es una realidad, no más que un prospect. Shavkat estaba peleando contra el número 10 de los rankings, contra Neil Magny, que estaba en la posición número 10. Él estaba en la decimoquinta, entró con ese invicto de un 15-0 y siendo campeón también en su momento de la división welter de N1 Global, y derrotando ahora a Neil Magny por guillotina al límite del segundo asalto, 9-58, es decir, 4-58 del segundo asalto. Consiguió someter a Neil Magny, prácticamente desde el inicio del primer asalto ya se puede decir que Rakhmonov derribó a Neil Magny. Sí que es verdad que desde mi punto de vista lo vi algo desordenado en ciertos momentos a Rakhmonov cuando estaba intentando progresar en el suelo. Él dijo que era que es un luchador paciente, que busca su momento para intentar someter o noquear a sus rivales y que no tiene prisa ninguna, pero no fue lo que a mí me transmitió en esta pelea, sino que lo vi un pelín acelerado en el suelo, contundente, o sea, con claridad de idea y con capacidades para mantener a Neil Magny en el suelo, que solamente acertó en algún momento del primer asalto, pues por ejemplo, a agarrar un leg lock, a meterse en una batalla de leg lock con Rakhmonov, que al final tuvo que dejar ir y Rakhmonov pues cerró el asalto colocándose encima de él, ¿no? Pero algo desordenado, ¿no? En el segundo asalto también fue un poquito desordenado, con buena capacidad de ground and pound, pasando guardia, recuperando a Neil Magny, metiéndose en esa, no scramble, porque Neil Magny tampoco supuso una gran amenaza en el suelo, ni llegó casi a poner en dificultades a Rakhmonov, ¿no? Cuando estaba intentando levantarse, pero no sé, que yo recuerde no llegó a levantarse realmente después de cada takedown de cada salto. Y Rakhmonov consiguió esa victoria cuando consiguió agarrar el cuello de Neil Magny, tiró de la guardia con la guillotina y acabó sometiendo a Magny. No es cosa fácil someter a Neil Magny. Es un tío con muchísima experiencia, que ahora cae un 26-9 de récord, pero que lleva muchísimos años. En el programa de Original, el otro, donde hacemos el análisis más en concreto de todas las peleas, incluyendo card preliminar y no simplemente así anotaciones rápidas, ahí dije que Neil Magny era el gatekeeper de la parte de abajo y que en un paso adelante interesante por parte de Rakhmonov, Stephen Thompson al siguiente. Rakhmonov retó a Stephen Thompson. Luego ha dicho, me parece que también que quería, pues no sé si era a Jorge Masvidal y no sé si también había tirado, creo, el nombre de Nate Diaz. Lo de Nate Diaz no me hagáis mucho caso, lo de Jorge Masvidal creo que sí lo había puesto sobre la mesa. Pero Stephen Thompson es un rival que le viene muy bien a Rakhmonov porque es un striker y Thompson no tiene las capacidades de suelo que claramente tiene Rakhmonov, y además llega bastante tocado de enfrentamientos como por ejemplo el de Belal Muhammad, ¿no? Donde Muhammad es un luchador mucho más chiquitito y encontró a la perfección la cintura y los derribos sobre Thompson. Así que Rakhmonov no hay nada que no haga pensar que no va a poder derrotar a Stephen Thompson si se da ese combate, ¿no? Y por eso digo que es una pelea interesante. Veremos hasta dónde asciende esta semana, pero veremos si finalmente le conceden ese deseo de enfrentarse a Stephen Thompson, porque puede saltar varias posiciones si derrota a Thompson y quién sabe si ya directamente pasará a enfrentarse contra alguien del top 3. Pues no es lo mismo, si a ti te meten, no sé, te ponen a Tom Brady o algo, dice, bueno, estás en novena posición, pero si te ponen a Stephen Thompson y estás 16-0 como está ahora y te pones 17-0, muy probablemente te dejen ya enfrentarte contra alguien del top 3. Así que gran racha triunfal de Rakhmonov, que como he dicho, uno de los grandes prospects, podemos decirlo también ya casi que es una realidad, ¿no? Ya es una amenaza para la parte de por encima del top 10 de la división. Igual para algunos de los top, no. A lo mejor Colby Covington le supone muchos problemas a Rakhmonov, o Hamza Chimaev también, por supuesto, ¿no? O Duriño, ya vimos lo que hizo con Hamza Chimaev, aunque acabara ganando Chimaev. Pero, oye, tiempo al tiempo, ¿no? La verdad es que Rakhmonov está en un estado de forma espectacular. Y luego, en el main event, tuvimos Mateusz Gamrot contra Arman Sarukian contra Mateusz Gamrot, posición número 11 y 12 de los rankings de la división lightweight. Combate muy polémico por la decisión, un combate que acabó ganando Gamrot por un triple 48-47 y con el que, francamente, estoy en desacuerdo con esa decisión. Yo creo que Sarukian, los dos primeros asaltos los gana, claro, en base al striking más significativo. Es una batalla de wrestling a lo lo largo de los 5 rounds excelente, pero cuando se conseguían separar, cuando se conseguían meter en distancia, Sarukian se veía un striking mucho más dinámico, mezclando los golpes mucho más de lo que lo hacía Gunrod. Gunrod es un tío que zurdo, aquí en este combate iba cambiando de guardia, pero él depende mucho de la potencia. Él no es tan técnico quizá en el striking como sí que lo es Sarukian. Y Gunrod basó más su pelea sobre todo en el grappling, en el suelo, en intentar derribar, donde también es fuerte, al igual que Sarukian. Son dos excelentes grapplers. Y en este caso, en ese juego del wrestling, sí que se puede decir que a lo largo de los 5 asaltos podremos poner un poquito por encima a Gunrod. El problema es que tengo la sensación de que los jueces no se conocen el reglamento. El daño debe ir por encima de un luchador que te consiga derribar y que consiga top position, pero que ni siquiera te golpee, que no te ponga en peligro. Si no te pone en peligro, no saca nada de esa posición superior, no cuenta demasiado, no cuenta prácticamente nada si el otro luchador sí que está haciendo daño. Creo que es la clave de los primeros asaltos, donde se igualan mucho las fuerzas, pero el striking de Sarukian es mejor que el de Gunrod. A partir del tercero, Gunrod empieza a encontrar su ritmo, empieza a meter algunas combinaciones con las manos fuertes, no lo suficiente para noquear o para hacer daño real a Sarukian que lo pusiera en peligro, pero además lo empieza a mezclar con el wrestling. Con el wrestling lo llevaba haciendo desde el primer asalto, como digo, porque fue una batalla brutal de ambos, ¿no? Esto es chain wrestling, es decir, movimiento de wrestling tras movimiento de wrestling, de correcciones dentro de los mismos movimientos para que no le tiren y para intentar ganar la partida. Pero takedown conseguido a partir del tercer asalto. Hay que reconocer que Gunrod consigue, creo que me parece que es uno o dos por asalto a partir de ahí, tres, cuatro y quinto round. Pero la clave está aquí en eso, en el daño. Tercero, quinto son ajustados. Los puede ganar Mateusz Gunrod y tampoco pasa nada. Pero el cuarto es donde está la clave. Los tres jueces han dado un 10-9 en el cuarto asalto a favor de Mateusz Gunrod, a favor del polaco. Sarukian lo manda a la lona con un spinning backfist, un puñetazo giratorio, le conecta y lo manda al suelo. Puede interpretarse a lo mejor en directo que como Gunrod tenía una pierna levantada, no se espera ese golpe y lo que hace es desequilibrarle. Y es verdad que Gunrod reacciona bastante bien en los momentos posteriores a ese golpe, pero en las estadísticas y la sensación en directo sí que debería haber contado como un knockdown. Por tanto, con ese knockdown, con un striking igualado en números y en potencia de golpeo, pero claramente decantándose la balanza ahí para Sarukian por ese knockdown, y con un Gunrod que no conseguía sacar nada de los takedowns y que tampoco conseguía retener por demasiado tiempo a Sarukian en el suelo, más allá del control que estaba ejerciendo de te tengo agarrado pero realmente no te tengo puesto contra la lona, no te estoy presionando, no te estoy golpeando tampoco en exceso. El cuarto asalto yo creo que es la clave. Tercero, Gunrod. Quinto, discutible, pero creo que se le puede dar a Gunrod. Yo lo tengo para Sarukian, personalmente, pero entiendo que se le puede dar a Gunrod porque también es muy igualado y no hay ese knockdown que sigue ahí en el cuarto. Ahí es lo mismo, son tres asaltos prácticamente calcados. Pero el cuarto tiene esa diferencia. Entonces, no estoy acostumbrado a hablar de robo. Igual con el paso de las horas, cada vez lo puedo llegar a considerar menos, pero sí que creo que Mateusz Gunrod no hay manera posible en la que ganase ayer el combate con las reglas en la mano, con el reglamento en la mano, porque por daño no hace el suficiente daño a Sarukian, o por lo menos no hace más que Sarukian. Los takedowns sí que favorecen lo que es el wrestling a Gunrod, pero no obtiene premio de ello. Entonces, daño va siempre por encima de control, y a no ser que esté muy igualado el daño entre ambas partes. Pero ese cuarto asalto es clave, y en ese cuarto asalto hay un knockdown por parte de Sarukian. Por lo tanto, si hay más daño significativo de Sarukian sobre Gunrod en ese cuarto asalto, y el wrestling no le sirve a Gunrod para establecer un dominio, la victoria en ese cuarto round, ese 10-9, debe ser para Sarukian. Por tanto, como mínimo debería ser un triple 48-47 para Sarukian. Arman acabó el combate diciéndole a Bisping que él sentía que por lo menos que no había perdido ese combate. Pero yo creo que no lo hubiese perdido, es que yo creo que lo ganó y que debió ganarlo en decisión. En este caso yo, como digo, no me gusta hablar de robo, pero yo creo que aquí no es que le hayan robado, es que los jueces, cada vez tengo más la sensación esa, y algunos profesionales incluso, de no saberse las normas, de no saberse las reglas, de no haber leído las Unified Rules que están ahí, que las podéis consultar lo que os dé la gana, ponéis ABC Unified Rules. Pero poned 2019, que creo que fue la última actualización, me parece, o 2020, y y vais a poder encontrarlas actualizadas, con algunas correcciones pequeñitas con respecto a la de 2017, y que está bien clarito que el daño debe ir por delante del grappling, no por delante del grappling efectivo, sino del control. Si el grappling de Ganro le hubiese dado, pues no sé, ha puesto un intento de sumisión a Sarukian, ha estado cerca de someterlo, vale, entonces lo compro, pero es que no, tampoco se dan los casos. A mí, por lo menos, mi opinión es esa, que debió ganar Sarukian. Ahora, por supuesto, vosotros podéis dejarnos en comentarios lo que vosotros opinéis. Estaré encantado de leerlo. Vamos a hacer esta semana también, aunque no sea en vídeo, ya lo dije en el programa de ayer, pero aunque no sea en vídeo, vamos a hacerlo por lo menos en audio para responder vuestras preguntas y vuestros comentarios, ya que empleáis vuestro tiempo en enviar esos mensajes. Voy yo también, por supuesto, a responder las preguntas y a leer vuestros comentarios, ¿eh? No tienen por qué ser preguntas, como digo, pueden ser comentarios sobre algún combate, algún enfrentamiento, tanto de ahora como futuro, como, hombre, pasado también lo podéis hacer, pero a lo mejor no es tan interesante desde el punto de vista de la actualidad, pero los leeremos, ¿vale? Tengamos que estar media hora, 45 minutos. Así que con esta pelea, con esas dudas del main event entre Sarukian y Ganro, como digo, fue una pelea bastante disputada, que hay que ir muy asalto por asalto y que las diferencias son mínimas, pero creo que esa diferencia del knockdown en el cuarto asalto es lo que determina que Sarukian debió ganar ese enfrentamiento. Nos vamos a despedir. Eso sí, antes de entrar con la despedida, vamos a hablar de los Performance of the Night. En este caso, al igual que la semana pasada y al igual que también se hizo en China, hemos tenido varios Performance of the Night. Aquí ha habido 3 Performance of the Night y un Fight of the Night, obviamente. $50,000 para Thiago Moisés, para Josh Parisian, para Shavkat Rakhmonov por esas finalizaciones. Y luego también, no sé si es que ahora van a poner como por costumbre que cada pelea que acabe por finalización en la principal, en la main card o en la card preliminar, no hubo en esta ocasión Performance of the Night, pero no sé si es que Dana White está mirando eso, ¿no? De a lo mejor dar Performance of the Night a todo luchador que finalice la pelea dentro a lo mejor de los primeros 2 asaltos dentro de la main card, ¿no? No sé si es que van a tomarlo ahora como algo regular, ¿no? De aquí en adelante. Seguro que ya vemos algo especial para este UFC 276. Mateu Ganro y Arman Sarukian se llevaron el Fight of the Night. Y Ganro probablemente, pues bueno, subirá esa posición. Veremos si algo más. Se me olvidaba decir, para cerrar ese análisis de ser muy rapidito de Mateu Ganro, decir que él ha retado a Justin Gaethje. Ha dicho que Khabib Nurmagomedov siente que algún día llegará a pelear por el título. Incluso a lo mejor puede que llegue a ser campeón. Creo que tiene que trabajar todavía bastante, no creo que ganase esta pelea, pero bueno, no hay mal que por bien no venga. Ha ganado, creo que han sido 4 de sus últimos 5 enfrentamientos aquí dentro de UFC, o 3, no, 4. Debutó con derrota frente a Guran Kutatelache, pero todos los combates suyos, menos el de Diego Ferreira, han tenido bono de la noche. 2 Fight of the Night, el de Kutatelache y el de Sarukian, y 2 performance, ¿no? Frente a Jeremy Stephen y Scott Holtzman. Sarukian también tenía una buena racha de victoria, tenía 5 victorias consecutivas, la última contra Joel a principios de este año, y ahora ha perdido contra Ganrod. Eso hubiese supuesto su 6ta victoria consecutiva y un avance espectacular, ¿no? Es su 2nda derrota en UFC, la primera fue contra Makhachev al principio de llegar aquí a la compañía, un combate muy interesante, también de wrestling, pero mucho más de wrestling que este Ganrod contra Sarukian. Y nada, lo vamos a dejar aquí, espero que os haya gustado esto, que os haya entretenido, que os haya servido para informaros de manera muy rápida, si no habéis visto el evento, no habéis visto alguna de las peleas, de cómo le ha ido a la gente de la card preliminar o fuera de los combates principales de la main card. Y nos vemos a lo largo de esta semana, pues como digo, a ver si podemos hacer un análisis también muy rapidito de lo de WOW, de los campeonatos de España de MMA, y también pues la previa. Lo que pasa que claro, ya hemos hecho una buena parte de la previa en el programa de Enrique Jiménez, entonces no sé cómo lo voy a enfocar, pero esa previa ya sería para Evo Original, ¿vale? Entonces también tendremos que hablar un poquito de Bellator, a ver si encontramos un minuto, como hoy, pues media horilla, 45 minutos y nada más. Lo dicho, un saludo a todos, gracias por habernos escuchado y nos vemos dentro de poco con más MMA Adictos. Hasta pronto.